noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Estimados oyentes, el programa de esta noche lo dividiremos en dos partes. La primera estará dedicada al 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba, de la colonia española, que tuvo lugar en el 1902. Por la fecha, en el local de la Brigada 2506, se realizó una conferencia de prensa y una actividad conjunta para rendirle honor a la fecha. En esta primera parte estará consumida por las palabras que pronunciara el secretario general del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Resistencia Cubana, de la Asamblea de la Resistencia Cubana. En esta actividad se esbozó un plan a desarrollar en el futuro en conjunto con las fuerzas internas de Cuba, con la resistencia interna y con la participación de acá del exilio. En ese encuentro hubo una emotividad tremenda y uno verdaderamente se emociona cuando se encuentra con compatriotas, hombres y mujeres de larguísima trayectoria de lucha contra la tiranía castrista, ya cansados quizás por los años, más envejecidos, pero con esa transmisión de pensamiento y de ideales que nos hace vibrar en estos encuentros. Repito que esta primera parte va a consumirla el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Y la segunda parte, hacemos una pequeña referencia al Día del Veterano, Memorial Day, aquí en los Estados Unidos, y seguidamente nos estaremos refiriendo a la muerte de Pedro Luis Boitel, que tuvo lugar un 25 de mayo de 1972, en huelga de hambre. Pedro Luis Boitel puso su cuerpo, como decimos ahora, de escudo, reclamando derechos de preso político, no solamente para él, sino también para sus compañeros, y respeto también para los derechos humanos. Esta segunda parte es una retransmisión, va a ser una retransmisión de un programa que hicimos, mi hermano del alma, Ángel Pardo Mazorra y este servidor, con relación a esa fecha anteriormente. Así que ofrecemos a ustedes estos dos acontecimientos patrióticos, uno por el 20 de mayo y otro por la muerte en huelga de hambre después de 55 días de Pedro Luis Boitel Abraham.
¡Cuba libre!
Y ahora es para mí un honor presentar al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del Directorio Democrático Cubano y coordinador General de la Asamblea de la Resistencia de Cuba. And now it is an honor for me to introduce Dr. Orlando Gutierrez Boronat, Secretary General of the Cuban Democratic Directorate and Coordinator of the Assembly of the Cuban Resistance.
Antes de comenzar, quiero decir dos cosas como en modo de introducción. Uno de los logros de esta república que nació el 20 de mayo es consolidar nuestra identidad. Y estamos muy orgullosos que este exilio, estando lejos de la tierra, lejos de la patria, por tantos años, no ha perdido esa identidad. Y uno de esos orgullos es el triunfo que han tenido a nivel electoral, legislativo, a todos los niveles, los hijos de la nación cubana. Aquí tenemos ese orgullo presente, pero también en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos, en la Cámara y el Senado, tenemos una representación muy digna y muy numerosa. Quiero saludar la presencia aquí de Christine del Portillo, que es directora de distrito, del senador Rick Scott, que es un cubano exiliado más que está en el Senado con nosotros. Y también quiero destacar la presencia aquí de Agustín García, que está en representación del senador Bob Menéndez, que es un orgullo para todos los cubanos, que está luchando muy duro por mantener las sanciones contra la tiranía. Esta declaración inicia un plan de trabajo de la Asamblea. Leo esto con suma humildad, sé dónde estoy parado, sé por qué estoy rodeado, sé a quién le estoy hablando, sé los años de sacrificio, de esfuerzo, de sufrimiento que hay presente en este salón por la libertad de Cuba. Estoy muy consciente de todos los que se han caído, se han ido, han muerto sin ver la libertad de la patria. Sabemos el costo de luchar por la libertad de Cuba, sabemos el régimen al cual estamos enfrentados y el respaldo de China comunista y de Rusia que tiene ese régimen y de Irán. Sabemos qué es lo peor. Pero estamos más decididos que nunca. Y es con esa humildad y ese respeto hacia todos ustedes y a ellos que no están aquí, pero están con nosotros, no están físicamente, pero están con nosotros, que damos lectura a este documento. Y también con sumo amor a nuestro pueblo en la isla, bajo las terribles condiciones que está viviendo. Hay que hablar con Cuba todos los días como hacemos y saber por lo que está pasando en nuestro pueblo. Resultado de las políticas diabólicas de ese régimen para mantenerse en el poder. En Cuba se está pasando el peor momento de la historia de Cuba. Ahora mismo, y nuestro compromiso es terminar esa tiranía, terminar esa pesadilla, y depende en gran medida de nosotros los cubanos y sobre todo del favor y la voluntad de Dios. Así que paso a leer el documento. Nunca antes como hoy ha necesitado Cuba de nosotros, como nos necesita ahora. 62 años de comunismo han llevado a nuestro país a la decadencia y al desgaste de nuestro pueblo, a una devastadora ausencia de todas las categorías elementales para la existencia humana, que ha destruido la misma vida de la nación. Pero a la misma vez, hace mucho tiempo que no existían las condiciones nacionales e internacionales, ni las expectativas, ni el alza en el espíritu de lucha de nuestro pueblo, que nos brindara las esperanzas que se levantan ahora para lograr la libertad de nuestra querida isla. Para eso, primero tenemos que hacer y hacemos conciencia de una gran verdad. Hoy como nunca antes, el régimen puede llegar a su fin. Hoy, como nunca antes, podemos lograr juntos el fin del régimen. Hoy, como nunca antes, la libertad de Cuba depende de nosotros, de los cubanos dentro y fuera de Cuba. La lucha constante de la resistencia interna en la isla, el batallar incesante del exilio cubano, las sanciones aplicadas y mantenidas por los Estados Unidos contra el régimen de oprobio, entronizado ilegítimamente en nuestra patria, y la constante rebeldía del pueblo cubano, comienza a anunciar y vislumbrar el fin definitivo de esta gran pesadilla. Pero la historia nos enseña que sin un esfuerzo concertado, inteligente y común entre la resistencia interna y el destierro, el cambio no será posible. Por esta razón, hoy la Asamblea de la Resistencia Cubana, cuerpo representativo compuesto por organizaciones históricas de lucha por la libertad de Cuba, convoca en esta sede de la Brigada 2506, en esta fecha de profundo significado, a un plan común por la libertad de Cuba, por el rescate de la República de Cuba. A este esfuerzo, a este acuerdo de trabajo entre cubanos, hemos denominado Plan República de Cuba. Este plan tiene una esencia sencilla, pero contundente y firme. Aspiramos a que un mismo pueblo, desde ambas orillas, luche simultáneamente en todos los frentes por su libertad. Las diferentes etapas de este plan, que combinarán los diversos elementos de acción cívica de los cuales dispone o puede desarrollar el pueblo cubano dentro y fuera de la isla, se irán revelando progresivamente en la medida que avance el año, con la participación del pueblo a todos los niveles. Las mismas medidas represivas desesperadas del régimen en reacción a las crecientes protestas internas en la isla y las repetidas amenazas hechas por este régimen al exilio cubano, entre ellas la de acusar y enjuiciar a los activistas exiliados que apoyan a nuestros hermanos y hermanas luchadoras en la isla, nos muestran el gran nivel de preocupación por parte de ese régimen. El misterioso peligro de los ataques con armas de microondas contra funcionarios norteamericanos y canadienses se iniciaron en Cuba, donde casi la mitad del total de ataques reportados hasta ahora han tomado lugar. Estos actos terroristas no pudieran haberse desarrollado en Cuba sin la anuencia de la tiranía. Los regímenes totalitarios del mundo operan como un eje del mal, de manera integrada. A pesar de las fachadas, están en guerra contra el mundo libre y sus instituciones. Los cubanos libres sabemos cuál es nuestro frente en esta lucha y jamás lo abandonaremos. Ante estas realidades pedimos el apoyo de los Estados Unidos y el resto del mundo libre para nuestra lucha por la libertad. Estamos conscientes de que no podremos lograr la libertad de Cuba sin más sacrificio, esfuerzo y sufrimiento. Esa es la dura realidad. Estamos dispuestos y ratificamos nuestro compromiso y entrega a la patria. Confrontar al régimen comunista en Cuba es luchar por la victoria de la democracia en todo el hemisferio occidental y en el mundo entero. Sea en América Latina, sea en Israel o sea en Taiwán, la lucha contra el totalitarismo es una sola. El año que viene, del 2022, aquella república que después de tanto esfuerzo y sacrificio nació el 20 de mayo de 1902, cumplirá 120 años. Debe ser nuestro objetivo que Cuba al fin rescate la libertad y la república, que pongamos fin a la pérdida del esfuerzo vital y del sacrificio de tantas generaciones cubanas para refundar una patria libre, independiente y democrática, como dijo Martí, con todos y para el bien de todos. ¡Viva Cuba Libre!
Ángel, otra fecha que se nos está acercando, ¿qué hora es? La del próximo lunes, día 25, que es el Memorial Day en Estados Unidos, y también, pues, el día de la muerte de Pedro Luis Boitel. El Memorial Day o Día de los Caídos, rinde homenaje a los estadounidenses que murieron sirviendo a su país en las guerras. Se conmemora anualmente el último lunes de mayo. El Congreso, en 1966, el Congreso declaró en Waterloo, en New York, como el lugar de nacimiento de la festividad. El Memorial Day originalmente rendía homenaje al personal militar que murió en la guerra civil de aquí a Estados Unidos, de 1861-65, 4 años. Hoy día se honra a todos aquellos que han muerto en una guerra al servicio de Estados Unidos, en cualquier circunstancia. Por cierto, Ángel, que dice que la guerra civil aquí en Estados Unidos costó como 620 mil muertos alrededor de esa guerra civil. La Unión, lo que estaba a favor de la Unión del país, perdió, dicen que alrededor de 665 mil tropas y los confederados alrededor de 260 mil. Es decir, que habiendo ganado la guerra los unitarios, tuvieron más bajas de tropas que los confederados, que fueron de 260 mil. Pero Ángel, en el orden personal, yo me siento orgulloso de las Fuerzas Armadas de este país, hombres y mujeres, cualquiera de las armas del ejército, de las Fuerzas Armadas, que siempre están dispuestos a dar un paso al frente para defender la soberanía de este país y la libertad en muchos otros países. Y entonces tenemos, bueno, el 25, que es la caída, la muerte de Pedro Luis Boitel después de una prolongada huelga de hambre.
Efectivamente, Luis, el 25, como nosotros bien indicamos en el programa anterior, estábamos en la semana de
la jornada de Boitel, sí.
La jornada de Zapata Tamayo, y habíamos leído parte del diario de la huelga que llevaba Pedro Luis Boitel en ese momento, confeccionado por uno de los compañeros que estaba con él, que le dio asistencia. Y es muy significativo, Luis, que vamos ahora a relatar un momento, el último momento de Villacruz y de la huelga de Pedro Luis Boitel. Era la 1:40 de la tarde del día 24 de mayo. Completó su día 53 de huelga de hambre. Los presos habían protestado que estaba muy débil y exigieron que lo sacaran de la sala donde lo tenían. Entonces lo sacaron por la salida que da a la calle o a la entrada para el hospital Piti Fajardo, la sala del hospital Piti Fajardo, que está dentro del Príncipe. Pienso que lo van a llevar al hospital militar, donde estuvo casi 3 años, comenta ese hermano. En la sala Piti Fajardo del hospital, de quien aquí o en otro lugar del Príncipe, ¿con qué fin le irán a dar asistencia o los dejarán morir? Eso es lo que piensan. A Pedro lo entraron inconsciente a la 1:40 del 24 de mayo, estaba casi frío y estaba había sido golpeado. No le prestaron asistencia médica y estuvo toda la noche en los estertores de la agonía. Cada cierto tiempo se le acercaba un militar. Sobre las 3 de la madrugada se le acercó un guardia y dijo, ya, así lo tuvieron hasta las 7 de la mañana, que penetró al capitán Lemus, jefe de cárcel y prisiones, el asesino Lemus, y dio la orden de sacarlo. O sea, así murió Pedro Luis Boitel, y los testigos que estaban allí vieron cómo mataron al intocable. La reacción de todos los del Príncipe no se hizo sentir, con grandes protestas. Pero Luis, es significativo también de que esta muerte de Pedro Luis Boitel no solo significó una gran pérdida para el presidio, sino que se mostró también la maldad, la barbarie de los comunistas, no solo con Pedro Luis, sino también con su familia. Porque el día 25, ya había muerto Pedro Luis Boitel, los cargos de seguridad rodearon la casa de Clara Abraham, su madre, que angustiada era detenida y llevada al trágico G2. Y allí, brutalmente, el teniente Abad le dice, Pedro Luis Boitel está muerto y enterrado. Y no grites, no estás en tu casa, estás detenida en seguridad. Por 3 veces la agrupea arrojándola contra un sofá. Durante todo el día permanece secuestrada allí y se le dice que no podrá volver a su casa. Es decir, Pedro Luis, fíjate cómo se ensañaron no solo con este valeroso y valiente compatriota, héroe de la independencia y la libertad y de los derechos humanos, sino también hicieron todas estas torturas a su madre, a Clarita Boitel, la causa principal del nacimiento, ya que era la madre, y donde Pedro Luis Boitel engendró todos sus conocimientos, su sabiduría y su amor a la patria. Y sin embargo, es de esa forma como le pagaron los castrocomunistas tanto a Pedro Luis como a Clarita. Sabemos que después Clara estaba aquí en el exilio, pudo salir al exilio, y siempre pues se hacía en la iglesia San Juan Bosco una misa de todos los cubanos que estaban aquí en el exilio, en la memoria de Pedro Luis Boitel, un símbolo para la lucha, un símbolo del presidio y un símbolo de la libertad de Cuba.
Ángel, por cierto, que las pertenencias que le entregaron, las pocas pertenencias que le entregaron a Clara Abraham de Boitel, a la madre de Pedro Luis, después que salió del Departamento de Seguridad, fue un jarro, un plato de metal que ellos usábamos en presidio, unos zapatos, un par de zapatos, un bastón
y los
espejuelos. Esas pertenencias, poco antes de morir Clara Abraham aquí en el exilio, las donó para la casa del preso, para el presidio político histórico, y ahí en nuestro salón principal, en una urna, están estas pertenencias que nosotros veneramos muchísimo, porque Pedro Luis estaba exigiendo, no solamente exigía sus derechos como preso político, su estatus y que parara la represión, contra él, sino que su reclamo era contra todos, a favor de todos sus hermanos que estaban padeciendo lo mismo que él. Fue un gran hombre, fue un hombre tremendamente rebelde, porque él tuvo más de una huelga. Esta huelga fue la última.
Sí, sí, esa fue la última, estuvo varias huelgas.
Sí, como no, ya con esta lo dejaron morir porque ya no lo querían. Y las dos muertes más significativas en este sentido, que se conocen, que se pueden conocer, son la de Pedro Luis Huitel y precisamente la de Zapata, que también la de Zapata, la Orlando Zapata Tamayo, tuvo una gran divulgación internacional porque existían otros medios de comunicación y se supo mucho de Zapata. Pero los dos murieron por la misma causa, en la misma situación y por la alevosía con que la tenencia castrista ataca a sus enemigos.
Ah, mira, Luis, un otro hecho que tenemos que recordar, también ya que estemos hablando de comportamiento y la actitud digna de nuestros compatriotas presos, es que el 21 de mayo se conmemoró también la muerte de Reinaldo Cordero Izquierdo, quien allá en la prisión de Pinar del Río, Reinaldo Cordero, Corderito, como le decíamos, había cumplido su sanción de 10 años, lo recondena, no lo suelta en aquel momento, y en Pinar del Río, allá en el 5 y medio, Eñato, el asesino Emildo Delgado de González, que decíamos Eñato, pues tenía como premisa de que cuando tú cumplías, el preso político que cumplía y estaba plantado, para salir tenía que vestirse de azul o con la ropa de común. Y a la vez que ella cumplía tu sanción, pues te llevaban para un pabellón donde estaban los presos comunes. Así le hicieron a Corderito, pues, cuando cumplió, al no aceptar las condiciones para la salida, pues lo llevaron para los pabellones donde estaban los comunes y se le declaró en huelga de hambre. Cordero tuvo una larga huelga, de ahí lo sacaron para los pabellones de castigo, la sección 1, le tapiaron, le echaron agua, no le daban ningún tipo de asistencia, y así murió agonizando también del presidio, que murió en huelga.
Bueno, Ángel, para terminar esta noche con estos acontecimientos que hemos traído, que son de la historia de Cuba, vamos a cerrar el programa con una poesía que está dedicada a Pedro Luis Huitel.
Como un cirio tu vida se apagaba. Tu espíritu indomable resistía a dejar morir tu cuerpo que moría sin realizar el ansia que anidaba. Moriste con la gloria del valiente, sin claudicar principios ni ideales. Te ultimaron carceleros criminales y alumbraste tu celda con tu frente. Hasta el fin, preocupado por los hombres que compartían contigo el mismo suelo, sirviéndoles esperanzas y consuelo, grabándote en la historia con sus nombres. Yo sé de tu calvario y sufrimiento, lo saben el patriota y el poeta, lo sabe todo aquel que como meta piensa en la libertad cada momento. Yo sé tu amor a Cuba y patriotismo, de tu hambre de justicia y libertad, de tus dudas, angustias y ansiedad, y tus bellos momentos de heroísmo. Tú pudiste negociar con el tirano tu cuerpo famélico y cautivo. Para negociar, tú sí tenías motivo, y preferiste morir como espartano. Los hombres como tú no mueren, pasan martillando conciencias y cobardías de los que quieren negociar soberanías y se doblegan, se rinden o se cansan. Un hombre como tú jamás se olvida. Vives para la historia porque tu cuerpo yerto también vivió el destierro. Este horrible desierto donde todo patriota está muriendo en vida. Sabías que naciste con un sino, morir con dignidad, lleno de gloria. Y entraste por la puerta de la historia, siguiendo del apóstol el camino.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe de alguna forma a todos, que es el tema de los apegos. ¿Sabía usted que el principal obstáculo para ser feliz son los apegos? Junto a sus aliados, los instintos y los deseos, o resumido en una palabra, los condicionamientos que nosotros los seres humanos nos creamos. Solo cuando uno se libera de la prisión de los condicionamientos creados por nosotros mismos y de las fórmulas que nos impiden ver la realidad, es cuando uno llega a la realidad y a la verdad de ser feliz. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué querrá decir la doctora Maritza Fuentes con eso de apego? Bueno, el apego es un estado emocional de vinculación compulsiva a una cosa o persona determinada, originado por la creencia de que sin esa cosa o esa persona, pues algo nos va a suceder que no vamos a poder conseguir la felicidad, como que nos va a faltar algo en nuestro cuerpo. La gran mayoría de nosotros, sea lo que sepamos o no, somos esclavos de algún tipo de apego personal, lo que a la vez nos produce cierto grado de infelicidad. Y pretender un apego sin infelicidad es algo así como buscar agua que no sea húmeda, ¿verdad? Eso es imposible. O desafiar la ley de la gravedad lanzando una piedra al aire sin esperar que caiga. Lo mismo se aplica en la relación de pareja. Por ejemplo, cuando te aferras a alguien desesperadamente, lo que le ofreces a la persona no es amor, sino una cadena con la que ambos, tú y la persona amada, van a quedar estrechamente atados. El amor solo puede existir en estado de libertad. Por eso, el verdadero amante siempre buscará el bien de la persona amada, lo cual requiere especialmente la liberación de esta con respecto a él. O sea, básicamente, que si queremos realmente demostrarle a una persona que le amamos, no podemos crear esta codependencia de apego que en otras ocasiones nosotros también nos hemos referido. Es importante tener en cuenta que cuando tenemos una relación con una persona, bien sea una pareja, los hijos, por ejemplo, un hermano, un amigo o una amiga, tenemos que tener la posibilidad de darle a la persona la libertad de escogencia. Y cuando me refiero a los condicionamientos que nosotros creamos, es lo que nos impide realmente ser felices cuando entendemos que esa persona siempre tiene que estar con nosotros, tiene que contar siempre con nosotros, tiene que hacernos partícipe de todo a nosotros. Si no, pues entonces hay algo en la parte de esa relación que puede inclusive llegar a una ruptura. Y realmente cuando esto sucede, tenemos que nosotros evaluar qué ha pasado con este tipo de relación. Me refiero a cualquier tipo de relación entre dos personas. No importa si es pareja, madre, hijo, padre, amigos, hermanos. Tenemos que tener la capacidad de amar a las personas, pero también saberlas dejar libres y que no sea un amor condicionado.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí,